La dispensación de Israel se caracterizaba por los rituales. Nuestra dispensación se caracteriza por el conocimiento de la palabra de Dios. No estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la ley del espíritu de vida y de verdad. Y claro está, para nosotros, que como familia real, tenemos instrucciones específicas en el transcurso de la edad de la iglesia a la cual pertenecemos nosotros. Entonces, antes de iniciar esta parte de nuestra oración y continuando pues nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Uno se puede salir de comunión con un pensamiento. Si nosotros juzgamos a una persona en nuestra cabeza, salimos de comunión, lo que estamos diciendo es que esa persona es más importante que el plan de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 y le damos inicio a esta fase de nuestra oración y después continuamos con nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que todas las cosas que aprendamos en nosotros sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a ir a las ofrendas. Y aquí les tengo, no al libro de Malaquías, que se oye mucho en las iglesias, que pertenece al Antiguo Testamento y que eran instrucciones para el pueblo judío y tenía que ver con los impuestos sobre la renta. Todo el ciudadano judío tenía que pagar el 10% como impuesto sobre la renta y ese dinero tenía que llevarse al templo, que era el tesoro nacional. Y ese 10% era para el creyente y para el incrédulo. Eso en el día de la iglesia no existe porque aquí no hay un templo. El templo pues está suspendida de la edad de Israel para la injerción de la edad de la iglesia, que somos nosotros. Pero para nosotros tenemos estas instrucciones que se encuentran en 2 Corintios 9. En 2 Corintios 9:6-12 dice lo siguiente: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, y ahí está subrayado, bien grande, ni por obligación. O sea, no es una obligación darle a la iglesia. Dios no murió por tu cuenta bancaria, Dios murió por tu alma. Recuérdense de eso. Y tú no vas a comprar el favor de Dios con tu dinero. No importa cuánto dinero le des a la iglesia, no vas a comprar el favor de Dios. Y Dios no te va a bendecir porque tú le estás dando a la iglesia $10,000, ponte. ¿Okay? No te va a bendecir por eso. Te va a bendecir porque tú tienes la palabra de Dios en tu corazón. Él no ve la apariencia externa, él ve tu corazón. Y a él le interesa que tú tengas su palabra en tu corazón. Y cuando la tienes, la bendición es automática. No tienes que pedirle nada, él con su palabra te guía. Entonces, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra, y pan para comer, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de billetes. ¿Verdad que no dice billetes ahí? Ahí dice justicia. Y la justicia son almas ganadas para el Señor. Jesucristo es el justo y el que justifica. ¿Okay? A medida que nosotros crecemos, nos damos cuenta de que nuestra labor como embajadores es el de predicar el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una abundante cosecha de justicia, para que sean ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunde en muchas acciones de gracias a Dios. Para nosotros, para la edad de la iglesia, estas son las instrucciones que tenemos. La bendición de Dios viene a medida que nosotros crecemos espiritualmente. Dios no se puede negar, Él tiene que bendecir su palabra donde se encuentre. Y si su palabra se encuentra en ti como recipiente de honor, entonces tú vas a recibir las bendiciones de Dios. Él se va a encargar de bendecirte a granel. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, a medida que tú creces espiritualmente, te vas a dar cuenta de que la iglesia tiene ciertas necesidades aquí en el sistema cósmico de Satanás, porque todo funciona con dinero. En el mundo todo funciona con dinero. Pero el asunto es que no te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque Dios es el que te va a dar a ti. No porque tú le das, sino porque Él te dio. ¿Me explico? Entonces, ni te preocupes por eso. Otra de las cosas que dice nuestro Señor Jesucristo es que tú tienes problemas en estos momentos económicos y hay muchos problemas, hay muchas personas con problemas económicos. ¿Quién no los ha tenido? Hay momentos en nuestra vida que estamos bollantes y otro problema que estamos mal. ¿Okay? Ahora, si tú tienes familia y no tienes suficiente para tu familia, no le des a la iglesia. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? El que lo hace es peor que un infidel. Ah, eso no te lo dicen, ¿verdad? Él dice, el que hace, el que da a la iglesia y no cuida de su familia, a las necesidades de su familia, es peor que un infidel. Entonces tenemos que tener las cosas en la relación apropiada. Y la relación apropiada es que nosotros, lo que el interés de Dios es que tú crezcas espiritualmente. Él se va a encargar de la iglesia. Él va a mover las almas de las personas que verdaderamente están interesadas en crecer. No en dar, en crecer. ¿Verdad? Y Él hace todo lo demás. Así de simple es las cosas de Dios. Si Dios quiere cerrar una iglesia, la cierra así de rápido. Ahora, si en esa iglesia no se enseña la palabra de Dios, entonces la persona tiene que recurrir al sistema humano, al sistema de la Quinta Avenida de Nueva York, al sistema de propaganda, al sistema de los asuntos psicológicos para que la persona se sienta mal y tiene que dar porque le está robando a Dios. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Tú no le estás robando a Dios absolutamente nada. Es el dueño de todas las cosas. ¿Okay? Y a lo que estaba refiriéndose cuando te citan el libro de Malaquías era a que las personas no estaban pagando sus income taxes. ¿Okay? Y eso, a eso se refería. Le estaba robando al Tesoro Nacional porque no estás pagando tus impuestos. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Okay? Entonces, tenemos eso en mente, estamos aclarados con el asunto de las ofrendas y con eso vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, a tu trono venimos para darte las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor amado, por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que quiero hacer ahora es abordar la definición de las leyes divinas del establecimiento. Eso es lo que queremos hacer en estos momentos, abordar las leyes divinas del establecimiento. Las leyes divinas de establecimiento son principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones para la raza humana. Por eso las diseña Dios. Recuerden que Él es nuestro Creador y Él quiere bendecirnos a nosotros. Él no nos hizo para destrucción, Él nos hizo para bendición. Entonces, en su omnisciencia, Dios supo por adelantado que el hombre iba a pecar. Y el conocimiento completo de que una vez que el hombre adquiriera la vieja naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, todos nosotros, tendría un potencial ilimitado para destruirse. La naturaleza pecaminosa te destruye completamente. Si le das la rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, te destruyes. Destruyes todas tus relaciones, destruyes todo lo que es bueno. Lo destruyes. ¿Qué? Porque la vieja naturaleza pecaminosa te quiere ofrecer cosas de gratificación instantánea. Imagínense ustedes, ¿qué matrimonio, por ejemplo, no ha tenido problemas? ¿En qué matrimonio no ha habido peleas, pero fuertes? ¿Verdad? Y que hay una pelea fuerte y sale el tipo de su casa enojado y hay una mujer preciosa que le coquetea. Y él está furioso con la mujer y esta le está coqueteando. La mujer está en rulos en su casa con la bata, sin pintarse, y aquella está despampanante por el otro lado. ¿Verdad? Y entonces viene la... Si sales de ese contrato que tienes con tu mujer, te vas a destruir. Te va a dar, posteriormente, tú vas a sentir, ya vas a echar a perder todo lo que has edificado por mucho tiempo. Y después de eso vas a sentir, bueno, ¿qué fue lo que hice? Dios quiere evitar eso. Recuérdense que esa es una de las instituciones divinas. Cuando nosotros estemos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un testimonio corporativo, hombre y mujer. El matrimonio y la mujer que Dios te dio es la cosa más linda que puedes tener en tu vida. Lo único que te hace falta para disfrutarla es capacidad. La capacidad la quieres con la palabra de Dios. Y vas a darte cuenta que tú a la que amas es al alma de esa persona. Así como Dios ama a tu alma, Dios no ama a tu cuerpo. La carne y la sangre no heredarán en el reino de Dios. El alma a tu alma. Tú vas a amar el alma de esa persona y el alma de esa persona es única y es irreemplazable. No importa cómo veas los otros cuerpos espectaculares y eso, aquí lo que vale es el alma de esa persona. La vas a amar y ella te va a amar a ti. Ahora, les voy a dar ciertas cosas en esta definición del establecimiento divino que Dios ha preparado para que el matrimonio se ponga de caramelo. Mientras más años pasan, más te pegas a tu cónyuge, más vas a amar a tu cónyuge. No porque estás haciendo las siete pasos de la psicología. Que tienes que hacer esto y esto y esto, y si tú haces esto, no. Eso va a ser algo genuino que proviene de ti porque conoces a Dios, lo amas, y vas a ver que bajo el amor agape, ya hemos visto el amor agape y el amor fileo, el amor agape tiene las normas y los principios de Dios, y el amor fileo tiene que ver con qué y quién es la persona que amas. Bueno, a veces la persona a quien amas falla, pero si tú tienes las normas y los principios de Dios bajo el amor agape, tú mantienes ese matrimonio perfectamente bien porque no te vas a fiar en lo malo, vas a fiarte en lo bueno. ¿Okay? Entonces eso produce algo maravilloso que a Dios le interesa que se mantenga, que es el matrimonio. El matrimonio es sagrado. La mujer es propiedad exclusiva del hombre. ¿Oyeron eso? No del otro lado. El hombre no es la propiedad exclusiva de la mujer. No lo dice así la Biblia. ¿Okay? Eso no significa que el hombre pueda hacer lo que le da la gana y salir. No. Pero la Biblia sí dice que la mujer es la propiedad del hombre. Y tú no le vas a robar a un hombre ni el carro, ni el burro, ni la mujer. ¿Okay? ¿Me explico? O sea, no le vas a estar tratando de tumbar a la mujer, al hombre, porque entonces estás robando, estás yéndote en contra de todo lo que es sagrado. Y eso es muy importante. A medida que nosotros conocemos pues estas normas y principios bíblicos, las cosas se van mejorando tremendamente. Hay un respeto absoluto por el matrimonio. ¿Me explico? Eso es divino. Cuando tú tienes una sociedad que se respeta mutuamente, óyeme, qué maravilla, ¿verdad? Es otra cosa. O sea, hay algo que promueve el bienestar, promueve lo que es bueno, no promueve lo que es malo. Entonces, estas leyes divinas de establecimiento son principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones para la raza humana. Y de nuevo, en su omnisciencia, Dios supo por adelantado que el hombre iba a pecar. Lo supo antes de que el hombre pecara. Él sabe todos los pecados que tú vas a cometer de aquí en adelante. Todos. O sea, para ti son nuevos y te vas a sentir mal. A medida que tus principios crecen y tú cometes un pecado, te vas a sentir mal. ¿Okay? Pero no te sientas muy mal. Después que tú la confieses ese pecado, olvídate de él. No te comiences a decir, me siento mal porque hice tal cosa. No, porque entonces ese es otro pecado. Le estás añadiendo un pecado al otro porque estás diciendo que la provisión divina de la confesión no es suficiente para ti. Tú tienes que hacer actos de penitencia. O sea que estás diciéndole a Dios, yo te tengo que ayudar porque tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Me explico? O sea que quítense eso de la cabeza. El conocimiento completo de que una vez que el hombre adquiera la vieja naturaleza pecaminosa que la adquirimos en el momento de nacimiento, porque nosotros tenemos la semilla del hombre que proviene de Adán. ¿Okay? Y la semilla del hombre, recuérdense, miren, cuando la mujer ovula, les voy a poner esto para que vean esto más claro. La mujer ovula una vez al mes. Cuando ovula a través del cuerpo polar y meiosis, bota 23 cromosomas infectados que vienen del hombre y se queda con 23 cromosomas femeninos. ¿Okay? El hombre, estos son los cromosomas femeninos y estos son los cromosomas masculinos. La mujer tiene dos cromosomas Y, ¿ven? Y el hombre tiene X, Y. Y depende de cuál de esos, bota ella uno de los cromosomas, ¿verdad? Y el hombre determina, la semilla del hombre determina si va a ser Y o YX, hombre o mujer. ¿Okay? Claro está que Dios Padre supo que la Virgen María iba a ovular y Él solamente le pone los 23 cromosomas divinos, no a través de la cópula, ni mucho menos, es una blasfemia, sino que produce, hace 23 cromosomas, lo deputa en la Virgen María y sale nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Él es el único que califica. Todos nosotros venimos de Adán y Eva y todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa que viene de la semilla del hombre. La semilla del hombre se conoce como esperma en el griego, y de ahí viene la palabra espermatozoides, quiere decir semilla. La semilla del hombre tiene 23 cromosomas y tiene el pecado original de Adán. Y la naturaleza pecaminosa tiene, la naturaleza pecaminosa está en todos los genes, en todo el cromosoma del ser humano. ¿Okay? O sea que cuando nosotros nacemos, nacemos de padre humano y nacemos espiritualmente muertos, con el pecado original de Adán, y por eso tenemos que creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Y esa es parte, pues, de lo que Dios ha diseñado. Él sabía que esta naturaleza pecaminosa iba a estar en el ser humano. Esa naturaleza pecaminosa conduce a la muerte, pues, y todos nosotros tenemos. Él supo todas estas cosas, y por eso, para perpetuar la existencia del hombre durante el curso del conflicto angélico, era necesario instituir una serie de leyes divinas, tanto para el creyente como para el incrédulo, que pudiera mantener la vieja naturaleza pecaminosa a raya, para que no se sobrepasara, y estas leyes también hacen provisión para la máxima expresión de la libertad humana. Todos nosotros tenemos esa libertad para escoger. Entonces, mientras que los componentes del establecimiento divino estuvieron en el plan de Dios antes de la eternidad pasada, estos llegaron a existir aquí en la faz de la tierra en varios momentos del tiempo. Nosotros estamos en el tiempo y en el espacio, a lo cual no está sujeto Dios porque Dios hizo el tiempo y el espacio. Pero nosotros sí, comenzando pues con la creación del hombre en Génesis 1:26 y extendiéndose hasta el establecimiento de las naciones en Génesis 10:5. Y dentro de las leyes del establecimiento, entonces, existen estas cuatro instituciones divinas que se las menciono. La primera es la abolición. La segunda es el matrimonio. El matrimonio es sagrado, señoras y señores. La familia y el gobierno. Estas aplican a toda la raza humana y a los creyentes y a los incrédulos por igual, sin tomar en cuenta su raza, su nacionalidad, su sexo o cualquier otro factor. Eso es para toda la raza humana. Entonces, yo lo que quiero hacer es darles una por una, dándoles más información acerca de estas y también poniéndoles en la pantalla, pues, los versículos bíblicos que atañen a esa porción. Entonces, veamos lo que es la abolición, la libertad, el libre albedrío. Es la abolición, voluntad, libre albedrío. Lo pueden decir como quieran. La institución divina número uno, entonces, es la abolición. Y esta no solo es el primer principio del establecimiento divino, sino que también es la autoridad básica en la raza humana. El establecimiento divino es el plan perfecto de Dios, y aún así, siempre involucra la abolición humana. Siempre. O sea que siempre está, porque eso se debe al conflicto angélico. Dios no va a cambiar eso. Entonces, la adherencia a estas leyes del establecimiento por una máxima cantidad de personas en una entidad nacional garantiza tanto la libertad humana como la privacidad. La privacidad es parte de la libertad, como lo es la propiedad. Si a alguien expropiar tu propiedad, alguien se la lleva, ya bien sea el gobierno o una persona, te está robando y están violando las leyes divinas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta libertad para escoger le da al individuo el derecho inherente a la vida y a la libertad, a ser dueño de cualquier propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Y siempre, pues, que el individuo no viole las leyes del establecimiento, la ley común de una nación. Ahora, cuando nosotros aprendemos estas cosas que estamos estudiando, se van a dar cuenta por qué suceden las cosas y qué tipo de gobierno está llevando a cabo sus funciones y si están violando las leyes divinas o no, porque conocen las leyes divinas. Si violan las leyes divinas, están... Ya sabemos que todo, otra cosa es que todos los sistemas que existen en la faz de la tierra están en el campo de Satanás, porque él es el gobernador de este mundo, y él le da al quien él quiere. Ahora Dios permite que suba uno o que suba el otro. Y la diferencia que existe, y el que detiene todo eso, es la iglesia. En la iglesia me refiero a las personas, no solamente que han creído en el Señor Jesucristo, porque muchas personas, como les he dicho, aceptan la sangre de Cristo para su salvación, pero rechazan la mente de Cristo para su crecimiento. Los que tienen la mente de Cristo, entonces se convierten en la sal de la tierra. Y la sal de la tierra es la que preserva, bajo el concepto de preservación. Entonces, siempre que el individuo no viole las leyes divinas del establecimiento o la ley común de la nación, entonces puede perseguir su libertad, su vida, su propiedad y la búsqueda de la felicidad. Ahora, la primera institución fue establecida cuando Dios creó al hombre para funcionar racionalmente bajo la abolición de su propia alma en vez de sus instintos. O sea, que mientras que existe entonces variación en la habilidad o capacidad humana para aprender, todos los individuos poseen libre albedrío, todos. Y Dios pudo haber computarizado, pues, a la raza humana de manera que hubiera podido programar al hombre para llevar a cabo su plan, pero en vez de eso, su deseo es que nosotros respondamos a su gracia y lo sirvamos de buena gana. Y eso va a suceder cuando lo conozcas, se los garantizo. Eso es, si tú conoces a Dios profundamente, lo vas a amar de tal manera, es más, la palabra de Dios te lo dice de antemano. Tú vas a amar al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Así lo vas a amar. Y cuando tú amas de esa manera, tú vas a hacer lo que sea por el Señor, sabiendo que Él es el perfecto, Él es el que te da todo a ti. Entonces, por eso, pues, la abolición es el tema mayor en el conflicto angélico. Cuando hablamos del conflicto angélico, es que el conflicto angélico tiene que ver con la resolución del juicio de apelación de Satanás, por el cual Dios crea a la raza humana. Ese es el conflicto angelical, en el cual las fuerzas de Satanás hacen guerra en contra del plan de Dios. Entonces, todo el mundo tiene que ser un agente libre para aceptar o rechazar la salvación. Por eso, en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjense cómo está el verbo. El verbo en el griego está en el presente activo indicativo. ¿Eh? Tiene es eco. La palabra eco que lo utilizan los italianos, que te dice, ¿qué pasó, fulano? ¿Te recordaste de eso? Eco. Es la misma palabra. ¿Okay? Entonces, esa palabra eco está en el presente activo indicativo. Y el presente activo indicativo nos deja saber que ya tienes la vida eterna. No es que vas a tener la vida eterna en el futuro. Ya estás en el ámbito terrenal de tu vida eterna. Y la vida eterna es tuya. Nadie te la puede quitar. No hay pecado que puedas cometer que te quite la vida eterna. Es un regalo de Dios. Y como no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras que la puedas perder. ¿Me explico? Entonces, por eso nos dice que tienes vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, o sea, no cree en el Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué permanece sobre él? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí viene con alma y cuerpo, no cree. Aquí la única salida de este sistema, que de paso está completamente y herméticamente salvaguardado por la ley mosaica. La ley mosaica condena a toda la raza humana. La ley mosaica no permite que tú por tus propias obras salgas de aquí, porque la ley mosaica es perfecta, y por la carne tú no la puedes hacer. Entonces ya de fábrica no lo puedes hacer, porque no tienes la capacidad, ¿okay? Pero por tu comportamiento posterior, menos. Aquí la única salida de este lugar es por medio de la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesucristo, ¿okay? Es una puerta invisible, y tú clama y Él te responderá. Él te va a dar a ti la información, y de esa manera sales de ese sistema y ya es cancelada la segunda muerte para ti en virtud de la obra que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, eso lo tenemos como parte del paquete. La decisión más importante que una persona puede tomar en la faz de la tierra es creer en el Señor Jesucristo. Esa es la salvación tuya. Una vez que crees en Él, naces espiritualmente, tú vas a ver un cambio radical, especialmente si persigues al Señor y lo buscas con todo tu corazón. Entonces, la voluntad de Dios está relacionada a la voluntad del hombre y está involucrada en cada área de la vida, particularmente en la salvación y en el avance espiritual. Dios quiere que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. Cuando crees en el Señor Jesucristo, naces espiritualmente. Ahora tienes que crecer. Comienzas con la leche espiritual de la palabra de Dios, pero posteriormente vas a comer comida sólida, comida que te va edificando, pero tienes que tener el trasfondo. Esa comida que vas a comer te da la capacidad para disfrutar todas las cosas. Con esa capacidad, tú vas a disfrutar el plato de caraotas que te comas. Para aquellas personas que no saben lo que es una caraota, son los frijoles negros, ¿okay? Esas lo vas a disfrutar. Aunque no tengas dinero, vas a estar feliz. O sea, tu felicidad no depende de las cosas materiales. Aunque las cosas materiales son interesantes, si las tienes, porque ¿a quién no le gusta tener una casa con aire acondicionado, con una lavadora de plato, o sea, el carro allá afuera, las cosas que le permiten hacer tu vida más placentera? Claro que sí. El asunto es que nosotros vemos pues que Dios provee todas las cosas y provee todo lo necesario para que nosotros seamos felices en todo. Entonces, aquí lo que les debo saber entonces es que Él, nuestro Señor Jesucristo, paga en la cruz por todos los pecados de toda la raza humana, pasados, presentes y futuros. Y perdona todos los pecados que cometiste antes de llegar a la cruz. Ahora, después de llegar a la cruz, Él no te puede perdonar por los pecados que no has cometido todavía, en tu experiencia cronológica. Entonces, cuando tú pecas, tienes que confesar tus pecados para estar de nuevo en la plenitud del Espíritu Santo, para poder agradar a Dios. Si no estás en el Espíritu, no puedes agradar a Dios. Si no estás en el Espíritu, no puedes agradar a Dios. Dios es espíritu y el que la adora debe orarlo en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Aquí no puedes hacer, no importa lo que hagas acá abajo, no agradas a Dios. Entonces nosotros tenemos cuentas cortas con el Señor. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, confiesas tu pecado donde te encuentres. Ahí mismo tú puedes hablar con el Señor. No necesitas una persona con la cual confesar tus pecados. Eso es una trácala y es una violación de tu privacidad y es una violación de tu sacerdocio. Yo me recuerdo que cuando estaba en Venezuela, regresamos de Bolivia y no había cupo en la Salle. Entonces me pusieron interno en el Colegio Santo Domingo Sabio, en Los Teques, en Venezuela. Y yo no sé por qué, siempre yo he querido estar bien con las cosas de Dios y siempre me confesaba. A mí me tenía que confesarte, ¿verdad? Entonces teníamos unos dormitorios comunales y cada vez que el padre Paredes pasaba, antes de dormirme yo quería confesarme. Entonces él venía, pues, padre, me quiero confesar. Oh, qué bien, entonces, confiésate. Pero yo era muy travieso también y a veces me llevaban a la rectoría. No a la rectoría, sino al lugar donde estaba afuera, pues, donde está el edificio principal. Y ahí estaba el profesor Ochoa y estaba otra persona. Me recuerdo muy bien que estaba en el cuarto grado. Y siempre tenía, pues, al padre confesándome con cada vez que me ya no pasaba por el lado de la mía, porque no estaba en seco, ya me invitaba a ir por otro lado. Pero yo, de todas maneras, yo me recuerdo de eso, pero es una violación. Nosotros no necesitamos a otra persona para confesar nuestros pecados. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo y tenemos acceso directo al trono de Dios. Y Dios es omnisciente y Dios supo todos tus pecados, pero Él sí quiere que lo confieses ante el trono de Dios. Y claro está, eso es algo que es muy interesante. De todas maneras, aplicando la abolición positiva, nosotros entramos en la segunda fase, o lo que conocemos como la vida cristiana. La segunda fase es la vida cristiana, se hace en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, pasamos a este lugar. Y durante ese tiempo la volición humana continúa funcionando a medida que nosotros tomamos decisiones. O sea que nosotros estamos libres para aceptar o rechazar la doctrina bíblica como el plan de Dios para la segunda fase de nuestra experiencia terrenal. O sea que es algo muy interesante. Dios ha provisto bienes divinos ilimitados. Fíjense en eso, porque nosotros somos seres finitos, pero yo estoy hablándole de bienes ilimitados porque proviene de la fuente divina. Y Dios no tiene límites, como comprenderán. Para que funcionemos como creyentes en el tiempo. Ahora, la mayor parte de las personas no saben que tienen estas riquezas tan extraordinarias porque no conocen la palabra de Dios. Si tú conocieras la palabra de Dios profundamente, te das cuenta de que todo te lo ha provisto el Señor. Y que las cosas que te han pasado en tu vida han pasado porque Él sabe, primero que todo, que tú eres positivo y que tú necesitas su palabra. Y te mueve, te saca, de donde estés te saca para que lo veas, porque tú en tu corazón ya lo has pedido a Él. Entonces Él te va a presentar la información que tú necesitas para que venga el torrente de bendiciones. Ahora, el torrente de bendiciones no está vinculado con las cosas de este mundo. ¿Okay? Yo antes pensaba que el torrente de las bendiciones eran vinculadas a este mundo. Yo les he hablado, pues, que en mi casa han habido políticos, han habido esto y aquello. Yo pensaba que eso era el curubito, pues, estar en eso era lo mejor. ¡Eso es lo peor! ¡Eso es el sistema cósmico! ¡Eso es meterte de cabeza en lo que no sirve! ¿Okay? Y le doy gracias a Dios que me sacó de Venezuela para venir a los Estados Unidos a pasar. No pasé hambre, pero sí pasé mucho trabajo, ¿verdad? Después que se le acabó el dinero a mi mamá, ya a los 16 años estaba trabajando fuertemente, que no me hizo nada malo. A mí me gustaba, pues no era nada malo, pero paulatinamente me va sacando la idea de mi cabeza y la arrogancia que tenía yo en mi mente de la importancia que tenía. En mi mente, era importantísimo, pero ya no, gracias a Dios que se me quitó esa tontería. Es que uno actúa como lo crean, y había mucha arrogancia, pues, mucha arrogancia en el que pensaba, en que era el non plus ultra, y el hombre. Gracias a Dios que salí de eso, de esa manera de pensar, y después que conozco la palabra de Dios, wow, más todavía. Entonces, yo les digo esto porque Dios nos mueve para bendecirnos. Él nos ama a nosotros. Entonces, el uso de nuestra volición positiva es importantísima porque nos conduce a nosotros al lugar que nosotros queremos estar. La palabra de Dios, que contiene toda la información necesaria para que el cristiano avance a la madurez espiritual de acuerdo al plan divino, que es, de paso, ese sistema, lo hemos visto porque lo estudiamos con mucho lujo detalle, el sistema de percepción dado por la gracia, que contiene la plenitud del Espíritu Santo, la palabra de Dios y esas ocho diferentes etapas que yo sé que ustedes se las conocen. Si las pregunto ahorita, ustedes me las dicen perfectamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces las vimos? Perdón.
Muchas veces.
¿Verdad que las vimos muchísimas veces?
Son ocho. ¿Okay? Son ocho.
Sí, son ocho. Pero para que ustedes se den cuenta de que uno se olvida de las cosas, tiene que estar constantemente. A veces a la gente no le gusta la repetición, pero sin la repetición no hay inculcación. ¿Okay? Y esa inculcación es necesaria porque nosotros se nos olvidan las cosas. Entonces, esta le permite al creyente entender la doctrina bíblica, su sinónimo pues es esfera divina de amor y poder, y vemos que la volición positiva hacia la doctrina bíblica es el requisito previo para todas las etapas del crecimiento espiritual, y solamente la volición negativa del creyente lo limita o le impide el progreso continuo en el plan de Dios. ¿Okay? O sea que tú, cuando creíste en el Dios de Cristo, pasaste a ser un aristócrata. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo. Y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo entero. ¿Okay? Y tú estás en esa familia, la familia real de Dios. Entonces, pero necesitas tener las normas y principios de la familia real de Dios. Si no lo conoces, estás actuando como las personas que están fuera del plan de Dios. ¿Okay? Entonces, el avance hacia el conocimiento pleno de la doctrina de Dios es posible solamente a través del ejercicio persistente en esta esfera divina de amor y poder. Tienes que salir, confesar tus pecados, estar lleno del Espíritu Santo y estudiar la palabra de Dios. Él te va a guiar, Él te va a dar a conocer cuál es tu don. Tú vas a gravitar hacia ese don, pero vas a hacer toda la obra en la plenitud del Espíritu Santo, no la vas a hacer en la carne. Porque si la haces en la carne, se quema en el tribunal de Cristo como madera, heno y hojarasca. ¿Okay? Porque no tiene valor alguno, porque fue hecha por el poder de la carne. Ahora, si contiene la palabra de Dios no viene vacía. Pero para ti no cuenta porque no estás haciendo caso, o estás haciendo caso omiso de las instrucciones divinas. Entonces es preferible hacer las cosas de la manera correcta. El apóstol Pablo lo dijo, yo no tiro golpes como pegándole al aire. Eso es perder el tiempo, ¿para qué le voy a pegar al aire? ¿verdad? Tienes que hacer las cosas en la plenitud del Espíritu Santo, y es facilísimo porque nadie se tiene que enterar, nadie se entera, nadie sabe si estás en la plenitud o estás en la carne, ¿okay? A menos de que estés borracho diciendo una cantidad, ¿sabes? El hecho de que estás tomado, pues, significa que no estás en la plenitud. No estás lleno del Espíritu, estás lleno de los espíritus, ¿okay? Ahora, eso no significa que no puedes tomar, porque es otra cosa, que hay personas que dicen que no puedes tomar, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice no te debes emborrachar. Eso es otra cosa diferente. Bueno, entonces, el asunto es que hay que ver las cosas como son. Nosotros tenemos que decidir entonces ir con el plan de Dios para nuestra vida o irnos en la dirección opuesta y sucumbir a la reversión. Revertir es regresar al estado previo antes de conocer a Dios, ¿okay? Entonces, eso que les acabo de decir es lo que concierne a la abolición humana. Ahora vamos a hablar de matrimonio, que es la segunda institución divina. Es quizás la segunda decisión más importante en nuestras vidas, es escoger nuestra compañera de por vida. Ahora, si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, vas a cometer errores. Definitivamente. No es lo mismo, fíjense. Hay una posibilidad más alta, haciendo pues análisis, de que una persona mantenga un matrimonio si viene del mismo país, de la misma ciudad, del mismo barrio, de la misma cuadra, con las mismas normas, ¿verdad? Pero si tú, como en los Estados Unidos, comienzas a conocer gente de diferentes países, con diferentes estándares, con diferentes cosas, quizás pegues un estándar mejor que el tuyo, quizás no, ¿okay? Pero nosotros aquí nos casamos con, yo me he casado con una mujer de Kansas. Ella es de Kansas, no habla casi español, es completamente diferente a mí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero lo que nos une a nosotros es la palabra de Dios, todas las normas de Dios, porque es una mujer de Dios. O sea que es una maravilla. Pero si no tienes a Dios, entonces es más difícil. Es más difícil. Pero si tienes a Dios, entonces tienes las mismas reglas del juego. Lo que pasa, y yo se lo he dicho anteriormente, que muchas personas entran al matrimonio, uno entra con reglas de juego de fútbol y el otro con las reglas de juego de ping-pong. Y cuando viene viene que tú me dijiste que yo te dije, no, este está utilizando las reglas de fútbol y te está aplicando las reglas de fútbol. Pero resulta que tú tienes aquí las reglas de ping-pong. Y tú estás correcto en lo que estás diciendo. Y ella está correcta en lo que está diciendo, ¿verdad? Pero no están en el mismo juego. Entonces se forma el desbarajuste, pues, porque no concuerdan. Pero si los dos tienen las mismas normas y principios adquiridos de la palabra de Dios, tú sabes cuáles son las normas, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que se permite y lo que no se permite, ¿okay? Y si transgredes, pues inmediatamente tú tratas de arreglar el asunto de la manera más cordial posible, ¿okay? Perdonándonos los unos a los otros, básicamente. Entonces, y no tomando en cuenta pues las cosas que se nos hacen en contra de nosotros, porque el amor agape no ve esas cosas. El amor agape ve lo bueno y construye. ¿Qué es una de las cosas que tú ves si un matrimonio está funcionando? Porque ese matrimonio construye. Los dos están construyendo. Eso lo vemos con los pajaritos. Se unen y ahí están haciendo el nidito y la cosita. Están construyendo. Eso es lo que sucede con un matrimonio que está bien. Están construyendo siempre. Uno se ayuda al otro. Pero de otra manera uno destruye. Si no está bien las cosas, comienza la destrucción hasta que se acaba todo. Y para perder el tiempo de esa manera no sirve. Y lo que sucede es que bajo las leyes divinas de establecimiento se viola el concepto del matrimonio. Nosotros queremos edificar, nosotros queremos construir, nosotros queremos amarnos más mutuamente, pues, en el matrimonio. Entonces, es una de las decisiones más importantes. En Mateo 19:5 nos dice, y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. ¿Okay? Eso quiere decir que estas almas se unen, y estas almas, ya hay un exclusivismo. ¿Okay? El exclusivismo es dentro de esa unión. El uno para el otro. Tanto la abolición como el matrimonio llegaron a existir entonces en el jardín del Edén antes de la caída. En Génesis 2:22 nos dice, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. El hombre se llamaba Ish en el hebreo, y la mujer era Isha. Se le agrega la A y eso hace la mujer. Entonces, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, Claro está que ese es el momento. El hombre no puede estar dependiendo de su mami, ¿okay? O comparando a la mujer que, ay, tú no cocinas como mi mami. Óyeme, no le vayas a decir eso a una mujer, baboso, porque vas a tener tremendo problema, ¿okay? Pero eso sucede, pues, en las sociedades matriarcales. Eso sucede mucho. No, si quieres que cocine como tu mamá, ella misma, sabes que las mujeres lo hacen, ellas mismas van a la mamá para ver cómo cocina, qué es lo que le gusta. Si ama, ella está pendiente de todo eso. No te lo tienes que decir, porque ella está pendiente de eso. Pero de todas maneras, pues, es algo muy interesante. Debido a que tanto el hombre como la mujer tienen que ser libres para entrar en esta relación mutua, el matrimonio llega a ser una utilización de la institución divina número uno, porque tienes tu libre albedrío para escoger, ¿verdad? Y divinamente ordenado, pues el matrimonio es estructurado para formar la estabilidad básica en una sociedad. De ahí la importancia vital del matrimonio. Esta, pues, rechaza totalmente cualquier concepto que contribuya a la anarquía. Conceptos tales como la promiscuidad, la homosexualidad, la vida comunal, la poligamia, divorcios excesivos, etcétera. El divorcio es permitido en la Biblia. Hay dos palabras que utiliza la Biblia. Uno es separación y otro es carta de divorcio, ¿okay? La carta de divorcio es final y le da la libertad a la mujer para casarse. Ahora, lo que sucede, pues, es que hoy en día, nuestro Señor Jesucristo clarifica el tema cuando le pregunta, porque ese tema siempre ha existido, no van a creer que es nuevo. Pero el asunto es que cuando una persona se casa de nuevo, especialmente cuando llega a la palabra de Dios y se da cuenta de lo que es la realidad, esa persona tiene que hacerlo sin ningún otro fin, sino el de tener ese compañero o esa compañera amada. Y ya no hay alternativas. Una vez que llegas, no hay otra alternativa. Y por eso tiene que tener mucho cuidado la persona antes de casarse. Preferible que la persona tenga las mismas normas y principios, especialmente si son bíblicas, porque esas son las normas que van a construir, esas son las normas que van a ser genuinas, pues, para la vida del matrimonio. Dios ha diseñado entonces un hombre específico para una mujer específica, y consecuentemente cada miembro de la raza humana, creyente o incrédulo, tiene su parte opuesta, excepto en los casos raros, pues, donde el individuo posee un don de celibato. Bueno, entonces, bajo el establecimiento, el matrimonio del hombre correcto con la mujer correcta logra tres objetivos. Primero, forma la unidad más básica de una sociedad. Segundo, provee el marco correcto y la protección del amor en la segunda categoría, que es el amor fileo. Es la segunda categoría por una persona específica. Y produce la fundación para la institución divina número 3, que es la familia. Entonces, el matrimonio en el cual la autoridad se le asigna al hombre tiene como su función primordial la protección de la libertad de ambos en la entidad nacional y en la unión individual. El hombre está ahí para proteger el alma de la persona, de la mujer. Y eso es algo muy importante. Cuando una mujer entrega su libertad a su hombre, entonces él asume la responsabilidad de guardar y mantener la libertad de ella. Le va a dar libertad a ella. No la va a tener así que tú haces lo que yo digo y que quiero mis huevos rancheros esta mañana a tal y tal hora, ¿verdad? Porque aquí yo soy un macho, el que yo digo. No, de eso no se trata, ¿okay? El hombre que ama le da libertad a la mujer para que ella lo ame. Ella lo va a amar porque ella lo quiere amar. O sea, tú no vas a obligar a nadie que te ame, ¿okay? Y si tú mantienes a una persona bajo la tiranía, mientras tú estás ahí, te hace los juegos rancheros. Si te hace todo lo que... Cuando te vas, ¡ay, papá! ¿Eh? Tú no vas a estar ahí todo el tiempo. O sea, esa es la fuente de la respuesta, pues, de la mujer en amor por él. Cuando el hombre le da libertad a la mujer para amarla, la mujer responde con amor al hombre, ¿okay? Y eso es un concepto que quizás sea un poquito foráneo para muchas personas, pero Dios a nosotros nos da la plena libertad para amarlo. Libertad total. Y resulta que la analogía que hace Dios con la iglesia es que la iglesia es su novia, y finalmente es su esposa, ¿okay? O sea que nos da la libertad para amarlo. Y si el hombre, miren, una de las cosas extraordinarias es que si el hombre conoce las normas y los principios de Dios y comienza a actuar bajo las normas y principios, la mujer lo va a amar. Es un hombre justo, es un hombre fiel, es un hombre dedicado, es un hombre que verdaderamente vale la pena, que no existen muchos. De eso no existen muchos. ¿Por qué? Porque no existen muchas personas que realmente estén interesadas en la palabra de Dios. En las iglesias, que hay mega iglesias con 3,000 personas, pero van los domingos y se acabó, no quiero saber más, y después regreso a dar mi 10% para que Dios me bendiga. ¿Okay? Y eso no es el plan. Ahora, si tú conoces a Dios y quieres hacer las cosas de Él, Él te va a bendecir tu matrimonio, te va a bendecir al entrar, te va a bendecir al salir, ¿okay? Y a tus enemigos lo vas a ver entrar por una puerta y lo vas a salir por siete puertas, desparramados, porque Dios te ama y Él sabe cómo hace las cosas. Bueno, se nos acabó el tiempo. La semana que viene vamos a ver la familia, la tercera institución, y posteriormente el gobierno, y en el gobierno va a haber una cantidad de cosas interesantísimas en lo que concierne, pues, al plan de Dios para la raza humana. Pero todo, pues, en su incremento, en su tiempo adecuado. Culminamos entonces nuestra clase el día de hoy. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer tu plan, para saber que estas instrucciones son para nuestro bienestar, que de ti nada malo viene, todo es bueno para nosotros. Nosotros te amamos, queremos conocerte y queremos hacer tu voluntad. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que hemos estudiado y que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.